Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa del Despertar de la Experiencia, iniciativa que busca ser un aporte, compañía y mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores y sus familias a lo largo del país. Para todos ustedes, de norte a sur, es este espacio creado con mucho cariño y que esperamos sea una posibilidad de encuentro efectiva cada semana, la cual llega hasta sus hogares a través de las radios que componen la red Arca y Radio María en el país. En esta edición conversaremos con adultos mayores de la diócesis de Rancagua, quienes se encuentran activamente participando y trabajando por sus pares en esa zona del país. También los pondremos al día sobre algunas noticias de interés para ustedes y retomamos nuestra sección que busca ayudarlos a mejorar su calidad de vida, entre otras novedades. Y bien, entonces entramos en materia con nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
¿Cómo estás, Álvaro Olavarrieta? Bienvenido. Estamos en uno de los agostos muy congelados, ¿no?
Así.
Vamos
así.
A ver si logramos pasar, lo esperemos.
Programa a programa. Oye, ¿te ha pasado esto de que... por ejemplo, cuando una persona se queda esperando guagua, ¿sí? Se da cuenta que empieza a haber más mujeres embarazadas que las que... cuando te gusta un auto, empieza a ver el mismo modelo, o unas zapatillas, una ropa, o una lo que sea.
Empiezas a verlo por todas partes.
Claro. Como hemos estado trabajando incesantemente en esto del condicionamiento, no puedo dejar de reparar que en el día a día esto ha ido profundizándose y lo veo cada vez más como enterrado, cada vez más difícil de sacarlo dentro de nosotros. Entonces, siento que es necesario hacer un apéndice después de todo esto que vimos, porque lo que nosotros buscamos finalmente es liberarnos de algunas cosas que no nos damos cuenta que tenemos. Y que, como lo hemos dicho, muchas veces pagamos un precio muy alto que ni siquiera nos damos cuenta. Recién, cuando duele el cuerpo, tenemos ciertos indicadores, pero aún así no somos capaces de unirlo con el inicio, es decir, de cuál es la causa que nos produce esto. Y es que este condicionamiento también está en nuestra autoestima. O sea que cuando nosotros crecemos y no nos sentimos, por ejemplo, valiosos, o nos cuesta sentirnos valorados, no lo vamos a hacer a menos que ese reconocimiento, fíjate, provenga de las mismas figuras que no nos reconocieron cuando niños o cuando se formó ese circuito cerebral. Así que no nos vale que un amigo nos dé un espaldarazo, no nos vale que un cercano nos diga, no, sí, dale que se puede, o qué bueno o qué buena tú eres. Y ojo, tampoco es suficiente el que logremos que una figura de autoridad actual nos reconozca, sino que lo haremos cuando todas las figuras de autoridad que en un comienzo no nos reconocieron, lo hagan ahora. Mira lo niño que somos y mira también que ese condicionamiento es también haber dejado estructuras sin madurar del cerebro. Estructuras como en estado latente. Estructuras que se quedan como satisfechas con, por ejemplo, estudiar para las pruebas de papel y lápiz o calentar materias por obligación. Porque hoy día, con esas mismas estructuras cerebrales infantiles y condicionadas, son con las que juzgamos el mundo. Y digo juzgar y no explorar el mundo. Y además con esas mismas estructuras son con las que vemos y sentimos. Y así también nos ven y nos sienten y nos aprenden nuestros hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una enseñanza que aprendimos y que heredamos a nuestros hijos, al menos incompleta. ¿Por qué le insisto tanto con este condicionamiento? Porque una de las herencias de este condicionamiento es que nos lleva a valorar desmedidamente lo externo, ¿sí? O las autoridades, o lo que ya está establecido por sistemas o por estructuras, o por profes. ¿Te acuerdas tú cuando uno en una prueba no solucionaba el problema, por ejemplo, de matemáticas, como el profesor lo enseñó, entonces estaba mal?
Claro.
¿Sí? O sea,
conozco un caso, ¿sí?, por ejemplo, que lo quiero plantear para que veas tú, y yo creo que esto no ha variado mucho, ¿eh? Qué increíble, han pasado por lo menos 30 años de esto, de una persona que me contaba, cuando estaba en el colegio, hacía el ejercicio en la cabeza, entonces escribía el resultado. Pues el profesor le calificaba con un 1 y le decía, no porque copiaste, o sea, no copié, hice el cálculo, es que no porque quiero ver el desarrollo del ejercicio porque tú tienes que haber copiado, claro. Y no le creía que era capaz de llegar al resultado de una manera directa.
Entonces te das cuenta que el tema no es solucionar, no es buscar la solución, claro, sino que es memorizar, es repetir, es copiar. Y es pegar.
Y es estar siempre pegado en la estructura.
Justamente.
Y no moverse de ahí, no salirse de ahí.
Y eso que tú dices es súper importante, porque no te sorprendas que de tanto ocupar esta capacidad de memorizar en, uno, conocimientos obligados, y que hoy día sabemos que muchos de ellos son desechables, pero además que han sido atragantados a toda prisa la noche previa a la prueba, y además con modo de alarma. O sea estás con el tiempo justo, y entonces tienes que ocupar una forma de aprendizaje que no es la más pausada, que no es la más tranquila. Comer en calma es un placer. Comer apurado no es... Bueno, hay tipo de placer para todo, pero también genera problemas, ¿entiendes? Entonces, no te extrañes que cuando lleguemos adultos tengamos este mecanismo de memorización defectuoso. ¿O no has escuchado ese, soy tan joven y se me olvidan las cosas igual, esto como que tengo Alzheimer juvenil? No es porque uno pierda o empiece a tener mala memoria, sino porque también la estructura o el mecanismo, el cableado, las tuercas dentro, han sido ocupadas preferentemente en un modo de a latigazos. Tengo que aprenderme esto urgente porque tengo que ocupar la prueba. Entonces, las formas que nosotros tenemos de concebir la vida han sido nuevamente condicionadas. Vuelvo. Entonces nosotros sobrevaloramos esto externo o esto ya impuesto en desmedro de cosas muy sencillas, en desmedro de lo que tenemos al alcance de la mano. Por ejemplo, de lo que simplemente somos. Suena a poca cosa, pero lo que somos, por ejemplo, todo el valor que tienen las cosas que ya tenemos integradas por la tecnología de ser humanos que somos y que están mimetizadas. Como esto de la respiración, que como método de calma o como método de centrar la sangre en el lado del cerebro que produce la inteligencia, y que algunas personas lo admiran cuando ven películas esta de francotiradores. ¿Has visto esos estudios en donde estos tipos en condiciones absolutamente adversas, no solamente en medio del peligro de las balas y las explosiones, sino que también de inclemencias drásticas del clima, son capaces de dominarse, de recuperar una inteligencia y contra todo efectuar un tiro limpio?
Claro, tienen ahí un proceso de entrenamiento también brutal.
Por supuesto. Pero es ese mismo... en nuestro caso, que no tenemos ese entrenamiento militar, cuando ni siquiera está en riesgo nuestra vida, no somos capaces de respirar o de compensar esa adrenalina que se nos dispara por estímulos que son de poca monta, ¿sí? Y ni siquiera es para efectuar un disparo, sino lo que se pide, o que sería muy bueno, una palabra apropiada. Cuando estamos presa de un peligro que nosotros pensamos que es casi mortal. Entonces, esto que es tan vital para el día a día, no pasa completamente desapercibido. ¿A qué hora lo vas a estudiar? Si estás de la mañana a la tarde, los niños, ¿verdad? Ejercitando a la fuerza o sobreexplotando determinadas áreas del cerebro que finalmente tampoco te va a servir. Mi hija el otro día me hablaba de esto que conversamos hace un rato, de la explotación de los animales que después uno se come, pues, las vacas, los pollos, los cerdos, qué sé yo. Y con ciertas salvedades, por supuesto, de muerte y todo eso, la sobreexplotación de ciertas áreas del cerebro no dista mucho de esta forma de entrenar los cerebros para ser productivos para otros, pero no para ti, no para mirar con curiosidad tu vida. Por eso es que este condicionamiento también nos ha enseñado o nos ha entrenado a teñir la realidad con nuestras emociones negativas. Y eso que suena como pan de cada día, bueno, es obvio. Por ejemplo, me pasa a mí que un sábado por la mañana yo me puedo levantar estirándome, contento, no tengo nada que hacer, puedo hacer ejercicio, puedo sentir el olor del aire, que no lo siento, puedo sentir el sol, ¿verdad? Tengo energía, me ducho con jabones exóticos, me demoro, me echo todo lo que haya de cremas ahí porque tengo tiempo, me tiro unas cosas, por ahí, me siento feliz. Pero dos días antes, por ejemplo, un día jueves, que me levanto apurado, empiezo a agarrar los frascos y como no sale, los tiro lejos y digo, el frasco tiene la culpa.
O me agarraste la toallita húmeda de tu guagua y con suerte te pasaste si te fuiste.
Entonces, lo mismo que tengo a disposición, que en un momento lo ocupo como un placer de spa, en otro momento lo ensucio o lo envenido con la realidad de mis propias carencias o de mis propios miedos. ¿Te das cuenta? Y eso no solamente pasa con los jabones, sino que cuando tienes personas por delante, sobre todo cuando hay confianza, pasan a ser también teñidas por esta forma de emociones. Y eso es tan común que también se mimetiza. Pero es necesario, siento yo, esclarecer. Dentro de estos condicionamientos, es que vamos a la tercera arista, que no hay tiempo para sentir, salvo para sentir sed o para sentir hambre o frío o calor. En otras palabras, alarmas.
O incluso lo que nos rodea, una puesta de sol, el aire, la brisa, las flores, etcétera.
Justamente. Fíjate que estos 14 de febrero o estos días del niño no es un impulso humano de mejorar las relaciones. No, es porque hay un incentivo comercial, por supuesto. Entonces, cuando hablamos de condicionamiento, nos damos cuenta que
nos hemos dejado llevar también un poco por las estructuras, pues hemos copiado los modelos, cómo nos han criado,
justamente.
Así se ha hecho en la casa, etcétera.
Y cuando entramos al dominio del tiempo, no tenemos ni tiempo, ni también ni ganas de sentirnos, salvo de sentirnos mal. Porque, como lo decíamos, toda una vida, sobre todo cuando niños, perfeccionando una maquinaria cerebral para temer con la mayor velocidad posible. O sea, los estados de alarma cada vez somos más hábiles para eso. De hecho, nuestra más prodigiosa plasticidad cerebral es empujada por el miedo. Y aún siendo el mismo principio de plasticidad, no lo aplicamos para las emociones positivas.
Hay estudios que demuestran que es mucho más fácil sentirse mal, enfermarse, ¿seguro?, caer en el lado de la depresión.
Justamente.
Hacer lo contrario.
Sí, yo tengo amigos que cuando se preocupan le salen como costras sobre la sien, o se ponen rojos, o le sale caspa, o se rasca, ¿no? Lo que es un milagro, po. O sea, si tú pagaras una entrada en un circo para ver cómo el señor, no sé cuánto, ¿verdad?, produce en tiempo real cambios en su rostro.
Se huele preocupación.
Claro, te darías cuenta. Ahora, ¿cuántas cosas internas que están tapadas por la piel no vemos? Mm. Y ese tipo de cosas no nos damos cuenta. Entonces, un día cuando ya somos adultos y, por ejemplo, queremos reparar vínculos o decidimos ser buenos o honestos, nos encontramos con la desventaja que tenemos todo construido y funcionando, pero el lado negativo, como tú decías, ¿sí? Y hemos olvidado lo que significa este gatear para aprender a caminar, o gatear para aprender a mover un brazo, o la tecnología cibernética de un brazo, que no es poca cosa. Entonces, todas estas formas de aprender a vivir lo hemos dejado de lado. ¿Por qué? Porque cada vez que, entre muchas cosas, fuimos al colegio, nos decían, tienes que hacer esto y esto, y déjate de lado lo que tú eres. Lo mismo que pasaba en la casa. Estas son las reglas, en general por miedo, que los papás repiten y que nos inculcan a nosotros. ¿Te das cuenta a dónde nos, la chichita con la que nos estamos curando?
Y me parece fantástico, un tremendo tema que por lo demás se lo dejamos planteado, como siempre, para que lo pongan en la mesa, en la casa, lo reflexionen o con nosotros mismos. Estupendo. Que nos empecemos a mirar. Y yo me imagino que esto lo retomamos la próxima semana.
Por supuesto, estamos recién empezando este apéndice.
Fantástico. Gracias, Álvaro.
Gracias a ti, pues.
Y nosotros nos vamos a la música. Dionne Warwick es una cantante estadounidense de soul y pop, hermana de Didi Warwick, sobrina de Cissy Houston y prima de Whitney Houston. Se inició en la música como cantante gospel con su familia y su debut en solitario fue en el año 1962. Esta canción que le traemos hoy fue compuesta por los Bee Gees en los 80 y alcanzó un tremendo éxito. Aquí lo dejamos con Heartbreaker, con Dionne Warwick.
Yeah.
estaba Dionne Warwick con Heartbreaker y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado de esta semana queremos compartirles las impresiones recogidas en el marco de la realización de un taller sobre el buen envejecer que el programa del adulto mayor de Caritas Chile realizó en la localidad de Los Lirios con personas de la diócesis de Rancagua. Estuvimos con los participantes y fuimos testimonio del gran trabajo que muchos de ellos se encuentran realizando en su comunidad. Es así como nos encontramos con Elsa Campos, de la comunidad de Requinoa, quien se encuentra formando un grupo de personas que están realizando el hermoso trabajo de acompañamiento y cuidado de adultos mayores enfermos, postrados y en soledad. Les compartimos la conversación. Bueno, y en nuestra sección del adulto mayor destacado, en esta oportunidad nos encontramos con Elsa Campos, con quien queremos compartir todo el trabajo que está realizando ella en la comunidad de Requinoa. Elsa, le agradecemos por compartir con nosotros en esta oportunidad y queremos preguntarle sobre el trabajo que usted está realizando y el apoyo que están brindándole a los adultos mayores en su localidad.
Sí, bueno, nosotros estamos recién iniciándonos como un grupito chico. Estamos asesorados por el padre y él nos indica lo que debemos hacer o cómo debemos llegar al enfermo, cómo debemos acompañarlo. También hablamos con otros sacerdotes que les lleve la Eucaristía, vemos si tienen necesidad económica o de ropa, la necesidad que ellos tengan. Pues ahora tuvimos ayer reunión también y queríamos hacer una rifa, un bingo, para ver si para remedios, para pañales, pero estamos recién comenzando, estamos nuevecito en eso, pero sí ya nos estamos evocando, no sé cómo se llamará, para ir a verlo, principalmente ir a verlo, porque de repente está muy solito.
Sí. ¿Cómo ve usted que está siendo la realidad de las personas mayores en su zona? Porque usted está muy activa, está participando, se está integrando en grupos, está participando, por ejemplo, en estos talleres del buen envejecer. ¿Cómo ve usted a sus pares?
Bueno, los veo en casos de los que yo he ido a visitar, por lo menos, hay adultos mayores que están bien atendidos por sus hijos, se puede decir. Y bueno, pero ellos igual desean la visita de alguien exterior de su casa. Pues. Y hay otros adultos mayores muy solitos. Incluso yo tuve una persona que se operó, llegó del hospital y ni siquiera una tacita de té tenía. No tenía una sopa, no tenía un juego, nada, el abandono total. Que tienen hijos, pero yo no sé por qué. Uno no es para quién para recriminar a los hijos, no sabe por qué lo hacen. Pero yo les decía a mis hijos, pero es mamá. Fue una mamá, haya sido como haya sido, es mamá. ¿Por qué no la van a ver? Menos ahora en ese estado que está recién operada, andaba con su bolsita al lado. Y en resumidas cuentas, ella volvió a recaer y cayó al hospital de nuevo. Así que es preocupante de repente adultos mayores que están demasiado solitos, muy solos.
En ese sentido, ¿cómo encuentra usted que podemos ir armando estas redes de solidaridad justamente para ir en apoyo de todas aquellas personas que necesitan tanto estar con otro en este tipo de cuidado? Y no solo en situaciones tan lamentables como la que usted nos plantea, sino que también para ir sacando lo mejor, para ir aportando en experiencia, para ir contribuyendo.
Bueno, a mí me gustó mucho, es la primera vez que participo en este encuentro, creo que es el segundo, pero lo encuentro muy, muy bueno porque yo no tenía idea de todo lo que hacía Cáritas, por ejemplo, no tenía la menor idea, yo pensaba que Cáritas era la cajita de la Cuaresma y punto, pero no hace, pero cualquier cantidad de labores sociales, muy, muy bueno, y esa, yo creo, no sé si en las parroquias no lo saben porque no hay información sobre eso. Entonces yo encontré este encuentro, este curso de ahora, excelente para aprender y así uno servir con mayor entusiasmo a la gente que lo necesita, porque gracias a Dios yo tengo mis años, pero estoy bien para lo que están otros ancianos. Y tengo a mi familia que me apoya, siempre están pendientes de mí. Yo vivo solita, sí, pero siempre están pendientes, llamándome por celular o me van a ver. Incluso me cuidan porque cuando no les contesto me dicen, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá?
¿Cuál podría decir usted entonces que es a lo mejor el llamado para aquellas personas, para sacarlas de la casa, para decirles que es importante mantenerse activo, que es importante estar participando, juntarse con otras personas mayores?
A ver, yo creo que a través de tanto de la UCAM como de la parroquia, deberíamos hacer esos llamados, o en la misa, o unos con otros irnos convidando, no sé, porque hay mucho adulto mayor tal vez que esté solito. Yo, por ejemplo, yo toda mi vida fui mamá y después esposa, pero desde que falleció mi viejo tuve mucho tiempo sola, aislada, encerrada, no quería salir, caía al psicólogo, al psiquiatra, y no podía salir de ese hoyo en que estaba metida. Y mi hija y las otras personas que me conocían me decían, ¿por qué no participa? Vaya grupo. No, yo nunca, porque siempre fui dueña de casa nomás. Pero ya lo que empecé a salir, ahora ya estoy suelta. Ahora ya soy una suelta.
Y aprovechando entonces su experiencia, sí, de todo lo que nos relata, ¿cierto? De haber pasado de estos dos estados, de la soledad, de este encierro, y ahora estar usted misma propiciando estos grupos de trabajo, de salir al encuentro en solidaridad para apoyar a otros adultos mayores, ¿cómo siente que ha cambiado su calidad de vida?
El 100%. 100%, por eso yo decía en un tema que nos dieron allá adentro que ahora me sentía así con libertad, porque bueno, desde que uno crece siempre ayudando, cooperando, yo trabajando desde muy niña, cuidando a mis chiquillos después con mi viejo, entonces ahora ya me siento libre como para hacer otras cosas, pues yo no salía nunca, siempre en la pura casa, incluso ahora hasta bailo, y yo no bailaba en mi vida, no bailaba nunca, ahora bailo. Si mi hermana eso, cuando voy a alguna fiesta, mira, la Elsa está bailando, porque no, el 100%, y uno se rejuvenece más también, y como que las enfermedades no las llaman tanto.
Eso es importante, Elsa. Todo lo que ustedes como personas mayores tienen que para aportar, toda la energía que les queda, que muchas veces ni siquiera la conocen, qué importante es ir sumando y darse cuenta todo el potencial, toda la fortaleza, toda la experiencia que nos pueden transmitir a nosotros también y a las generaciones más jóvenes.
Como experiencia a la vida misma, porque uno no fue a una universidad, no estuvo en grandes colegios, pero uno estudia, como se dice, en la universidad de la vida. Y a veces, bueno, no sé, Dios le da un poquito más de inteligencia a uno, que piensa que uno ha estudiado mucho, pero no, la experiencia de la vida nomás. Porque uno siempre observa, le ha tocado criar varios hijos, entonces siempre, pero siempre ha llegado a Dios, porque yo siempre he llegado a Él, y cuando tenía problemas con mis niños, como aconsejarlos de repente, recurrí a un sacerdote. Porque decía yo, no, las palabras hieren mucho y uno no puede herir a los hijos porque eso es una marca para siempre. Entonces uno tiene que medirse para también corregirlo, como dice la Biblia. Así que, pero yo siempre me he hecho asesorar por sacerdote, siempre, desde joven.
Así. Bueno, y entonces ahora usted está trabajando fuerte por crear este grupo que se vaya potenciando, que vayan sumándose más personas en la comunidad de Riquino para ir en el cuidado de personas mayores, ¿cierto?
Sí, porque yo creo que puede haber mucho adulto mayor que uno no conoce, no sabe, y a través de esto que uno sale, entonces ya uno va aprendiendo, porque yo, por ejemplo, esa señora que la vi tan solita, me dolió el alma, porque yo no pensaba que era tanta la pobreza o tanta la dejación para un anciano. Entonces esas son cosas que marcan, duelen. Así que yo a veces en los mismos negocios donde me conocen, yo les digo, si hay algún enfermo y quieren que yo lo visite, avísenme. Porque uno tampoco puede llegar y meterse en cualquier casa porque uno no sabe cómo va a ser recibida. Entonces mejor que a uno la inviten, que yo quiero que, o sea, mi mamita o mi papá quiere que usted la venga a ver, entonces uno va con más confianza.
Bueno, le queremos agradecer, Elsa, por compartir su experiencia de vida. Sí. La queremos felicitar por este tremendo Gracias. Trabajo que está haciendo, porque nosotros siempre decimos, son granitos de arena, son a lo mejor experiencias pequeñitas, pero que sin duda son tan grandes, tan importantes, que si nosotros las damos a conocer con la intención también de que a lo mejor otras personas mayores que nos están escuchando a lo largo del país se digan, yo también puedo, yo también quiero, voy a iniciar este trabajo, voy a empezar a multiplicar, y a lo mejor ustedes pueden ir creciendo en unas hermosas redes de solidaridad, de trabajo, de compromiso. Así que muchas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad y que usted nos cuente que están así como con mucho más trabajo.
Dios quiera que así sea. Voy siempre a trabajar en comunidad y asesorada siempre por un sacerdote, aunque de repente desprestigian bastante la iglesia, pero son errores que cometieron los demás y uno tiene que irlos corrigiendo y diciendo que toda la iglesia no es así y cada uno tiene que rendirle cuenta a Dios de lo que hace.
Bueno, muchas gracias y que esté muy bien, pues que siga adelante.
Ya, gracias.
Ahí estaba la conversación que tuvimos con Elsa Campos de la localidad de Requinoa, pero también le preguntamos a otro de los participantes qué le parecía estar en este tipo de talleres sobre el buen envejecer y cuál es el aprendizaje obtenido de esa experiencia. Esta es la impresión que nos dio Luis Anabalón. Nos encontramos con don Luis Anabalón de Rancagua. Quería preguntarle a don Luis, ¿qué le ha parecido realizar y participar en este taller del buen envejecer?
Bueno, de hecho me ha permitido reconocerme como adulto mayor. Primera condición. La segunda es aceptar esta condición y replicarla con otros que están en las mismas condiciones que yo o que van próximos a encontrarnos en esta vida.
¿Se lleva aprendizajes nuevos?
Sin lugar a duda, cómo no. Me voy renovado, recauchado, como diría un vulcanizador.
¿Cómo siente usted que está la realidad de las personas mayores en su localidad, en su ciudad?
Bueno, están muy en decadencia, dijéramos, ¿no? Se ha perdido el respeto por ellas y lo peor ha sido que el proceso de desarrollo del país no ha guardado a los adultos mayores su experiencia y esa experiencia la están botando por la borda, ¿no? Que es una de las riquezas que tiene el hombre, ¿no? En la vejez.
Por eso es tan importante entonces que se sigan realizando este tipo de talleres, de encuentros y que ustedes sigan compartiendo su experiencia.
Bueno, sin lugar a duda, esto nos permite tener más herramientas para poder compartir con otros estas vivencias.
Bueno, muchas gracias.
De que un placer.
Hasta luego. Bueno, ahí tienen entonces el testimonio que nos entregaron participantes de este taller sobre el buen envejecer y que formaron parte de un grupo mucho mayor de diversas comunas de la diócesis de Rancagua. Todos muy agradecidos por la experiencia y sobre todo por los nuevos aprendizajes que se llevaron a sus casas y grupos de trabajo con la intención de seguir replicándolo. Y nos vamos a la música. Omara Portuondo es una cantante cubana de son y boleros que comenzó su carrera artística hacia fines de los 40 y ha sido considerada una de las mayores representantes del llamado feeling, conocida como la diva del Buenavista Social Club o la novia del feeling. Aquí los dejamos con un clásico de siempre interpretado por esta tremenda cantante. Nosotros, Omara Portuondo.
Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte. Y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro. Y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Yo te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo.
Ya estaba Omar Aportuondo con nosotros y los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y ahora nos vamos a las noticias. Gran éxito tuvo la sexta versión del Concurso Literario Nacional de Adultos Mayores Líneas de Vida, que este 2019 recibió cerca de 600 obras de diversas partes del país. La iniciativa, organizada por Editorial San Pablo en conjunto con la U3E de la Universidad Mayor y el Programa del Adulto Mayor de la Pastoral Social Caritas Chile, pasó a la etapa de evaluación por parte del jurado, compuesto por personas de diferentes generaciones, profesiones y oficios. La iniciativa, que abre las puertas a las personas mayores para soñar, amar, vivir y enfrentar su mundo interior con toda pasión a través del rescate de sus escritos y poesías, tiene como objetivo central rescatar las memorias vivas de manera plural e inclusiva. Claramente, esta iniciativa abre una oportunidad para visibilizar a las personas mayores de Chile. También contribuye a comprender y valorar de forma urgente la necesidad de abrir distintos espacios para que puedan expresar y dignificar la experiencia de ser mayor. Recordemos que nuestros adultos mayores son memoria, presente y son la base para mirar y construir el futuro de todos y todas. El jurado del Concurso Literario Nacional Líneas de Vida estará durante todo el mes de agosto trabajando y se espera anunciar a los ganadores de esta sexta versión durante el mes de septiembre. Según datos de la ONU, Chile está en el lugar 19 de los países mejores para envejecer y el segundo mejor en América Latina después de Panamá, sobre Uruguay y Costa Rica, de acuerdo con criterios tales como ingresos, servicios de salud, seguridad, entornos favorables, entre otros. En la actualidad tenemos aproximadamente una persona mayor de 60 años por cada 10 habitantes. En un periodo relativamente breve, un par de decenios, pertenecerán a ese colectivo uno de cada 5 chilenos. Sin embargo, la polifarmacia o el uso simultáneo de varios medicamentos es una situación frecuente en las personas mayores. Los medicamentos son simuladores de enfermedad, pudiendo alterar exámenes de laboratorio, provocando la aparición de diversos síntomas que muchas veces son causa de más consultas al médico, pérdidas de memoria, alteraciones de sueño y del ánimo, palpitaciones, caídas, depresión, vértigo, mareos, somnolencia, agitación, entre otros. Esto ha encendido luces de alerta, según publicaciones de la Oficina Sanitaria Iberoamericana, ya que el uso excesivo, insuficiente o indebido de medicamentos tiene efectos nocivos para el paciente y constituye un desperdicio de recursos. Es por ello que se ha llamado a todos los centros de salud y todas las personas a conocer la realidad terapéutica de cada paciente adulto mayor y buscar las formas eficientes de coordinación en las prescripciones que requieren.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
conversaremos sobre la postulación a los fondos de Cuaresma para la realización de nuevos proyectos durante el 2020. Les tendremos noticias y seguiremos avanzando en nuestra sección Mejore su Memoria. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en el Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien, hasta la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia. un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.